Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Rosaleda se prepara para una mega transformación. No va a ser la primera vez que se reconstruya, pero sí que será la mayor transformación que sufra. Y lo que tenemos claro que va a ser la remodelación más costosa a la que se vea sometido la Rosaleda. Hablan de unos 200 millones de euros para esa inversión de lo que va a ser la nueva Rosaleda. Ayer en Portugal tuvo lugar la presentación de la candidatura de España, Marruecos y Portugal para ese Mundial de Fútbol del año 2030. En total son 15 ciudades españolas las que optan a ser sedes de los partidos mundialistas que se van a disputar en España, pero solo 11 ciudades van a ser las elegidas, solo 11 estadios de nuestro país van a albergar algún partido del Mundial. El Bernabéu, el Metropolitano, el Camp Nou, la Cartuja y San Mamés son sedes ya seguras, con lo cual hay 10 candidatas para 6 puestos. Ahí está Málaga, muy bien posicionada. De hecho, el concejal de deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Viva, ya decía meses atrás que Málaga cuenta con todas las posibilidades para ser sede.
Bueno, yo espero que todas. Es verdad que ha cambiado un poco lo que era el orden de cómo nosotros pensábamos que tenía previsto la elección de España. Si puedo sacar la cara por algo, es que nosotros fuimos los primeros que nos presentamos y que dijimos que queríamos ser sede antes, obviamente, de todo esto, con lo cual entiendo que continuaremos por esa senda.
Las tres instituciones, Ayuntamiento, Junta y Diputación, que ya sabes que son las dueñas de la Rosaleda, pues ya han puesto toda la maquinaria burocrática en marcha para la ampliación del estadio. Lo recordaba en los micrófonos de COPE Málaga el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Pues que nosotros tenemos muchas posibilidades de estar ahí como ciudad que acoja el Mundial. Estamos trabajando en hacer un pliego que nos permita sacar a concurso la ampliación del estadio, vamos a decirlo en esos términos, con elementos que le permitan dar sostenibilidad a la inversión que tenga que hacer los privados en esa materia. Porque la propiedad, como sabes, es pública. La propiedad es municipal, diputación y Junta de Andalucía, tres partes iguales. ¿Qué otra ciudad puede ser mejor sede que Málaga?
El megaproyecto de la nueva Rosaleda prevé un estadio para 45.000 espectadores, una cubierta visitable y un aparcamiento para 5.000 vehículos. Desaparecería el anexo y el colegio que hay justo detrás y el entorno, evidentemente, se transformaría por completo. Las obras comenzarían en enero, ya de este próximo año, del año 2025. Y el Málaga, nuestro equipo de fútbol, tendría que convivir, pues como poco, 3 años con las obras. La verdad es que el debate está servido y creo que es muy interesante y no es baladí porque hay mucho dinero en juego. ¿Es necesario transformar la Rosaleda? ¿No es más viable transformar el actual Estadio Ciudad de Málaga en un entorno diferente, con el metro ya hecho, con un entorno, todo se ha dicho, más amable y con el Palacio de Deportes Martín Carpena al lado? ¿O no es mejor hacer un nuevo estadio desde cero en otro lugar de la ciudad? Se hablaba en su día del Puerto de la Torre. Son debates que hay encima de la mesa y que se habla en la ciudad. ¿Qué opina el alcalde de Málaga? Pues tiene claro que Martiricos y la zona donde está actualmente la Rosaleda es el emplazamiento ideal.
Yo creo que es mejor en esa ubicación, sinceramente. Hay que resolver temas aquí de movilidad, no cabe duda. Pero esto, salvando distancias, para mí es el equivalente al Bernabéu en Madrid. Salvando distancias. Todavía no estamos al nivel del Madrid, el estadio tampoco, pero este eje es un poco el equivalente al eje de la Castellana en Madrid, si me permitís, ¿no? O sea, puede llegar mucha gente, llega a pie o en vehículos unipersonales, si me permitís, y tiene toda una historia, ¿no? Y si puede crecer aquí y hay soluciones en alguna medida, para eso están los arquitectos y los técnicos especialistas, el ideal es plantearlo de esa manera, ¿no? Será más barato que hacer uno nuevo también.
Estamos hablando de una cantidad cercana a 200 millones de euros. No sé si será más barato o no. En el mes de junio se sabrá ciencia cierta si Málaga y la Rosaleda vuelven a coger un Mundial de Fútbol como el de Naranjito, como el de hace 48 años, en 1982. Es miércoles, es 20 de marzo, son las 3 y 4 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe un saludo de Emilio Guerrero. Ahora, como siempre, lo que hacemos es de la mano de TSS a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
TSS patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos a hablar hoy de la Rosaleda, del Mundial, y para mí, de verdad, un debate interesante y muy sano. Nueva Rosaleda, Rosaleda pero en otro lado de la ciudad, remodelación del estadio de atletismo y acoger un campo ahí desde cero. Yo creo que son temas que hay que valorarlos muy, muy bien antes de tomar una determinación. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hablamos del Málaga, porque juega el sábado frente al Algeciras. Va a haber 1.300 malaguistas porque está prácticamente todo el papel vendido, ¿no?
Sí, casi todo el papel vendido, que no todo. Han vendido algo más de la mitad, ¿eh? El club malagueño todavía dispone de entradas. 600 se han repartido entre las peñas y esas 700 se han puesto a la venta para el resto de abonados y poseedores del carnet malaguista. Estamos a miércoles, el partido es el sábado, se supone que se van a vender todas.
Hasta mañana a las 2 de la tarde, ¿eh? Tienen los interesados para adquirir esas entradas en las taquillas de
los
la Rosaleda.
Y abonados.
Eso es, si no el Málaga, pues la devolverá al Algeciras. Pellicer, el entrenador del Málaga, piensa en Roberto, como es obvio, como titular, porque Dione va a ser baja segura.
Exacto, esta mañana ha vuelto el Málaga al trabajo. Ha tenido un entrenamiento parcial Juan Hernández, que no estuvo el otro día por lesión, y Ramón. Ellos dos están continuando recuperándose de su problema físico. Por lo demás, todos estarán en Algeciras el sábado. Pellicer va a tener que hacer un descarte. La única baja segura es la de Dione. Y ojo, porque Dani Sánchez, Víctor García y Galilea jugarán apercibidos de sanción, tienen cuatro amarillas. Kevin Medina y Roberto podrían volver a la titularidad el sábado en el nuevo Mirador.
Pues en el caso del lateral izquierdo, que no se pongan de acuerdo para cumplir sanción a la vez, ¿no? Que sería, la verdad, tremendo. Hay dos laterales izquierdos y que los dos cumplieran ciclo de amarillas en la misma jornada sería un hecho tremendo. Málaga, lo hemos comentado al principio, el tema del Mundial, se ha presentado esa candidatura ibérica más la de Marruecos, pues está cerquita de que sí. El sueño del Mundial esté en Málaga.
El comité de la candidatura conjunta Marruecos, España y Portugal celebró ayer en Lisboa la ceremonia oficial para la organización del Mundial 2030, con el logo, con la mascota y todo. El Santiago Bernabéu parece que va a coger la final, según dijo el coordinador de infraestructuras Antonio Laranjo. Allí estuvo Isaac Fouto, luego nos va a contar qué se cuentan en los pasillos. En los pasillos se cuenta que la candidatura andaluza Sevilla-Málaga puede ser real. Fernando Sanz habló en el acto de las sedes y de cómo va a ser ese Mundial.
Hoy vamos de la mano de dos países vecinos con los que queremos construir una Copa del Mundo que sea de varias generaciones, porque queremos marcar ese futuro con un Mundial único. Una competición con estadios modernos e icónicos en los tres países.
Palabra de Fernando
Sanz. Luego lo escucharemos más ampliamente.
Fernando Sanz Durán. Joaquín no se olvida de sus dos años en el Málaga y confiesa que nunca quería irse de aquí.
Sí, sí, de todos he sabido del cariño del jugador del Puerto de Santa María, Málaga. Aparte de tener residencia en Marbella, siempre tiene buenas palabras para esos dos años que estuvo de blanquiazul. Los mejores, por cierto, de la historia del Málaga. Ayer Joaquín Sánchez realizó una entrevista en el canal de YouTube de Sobos Javi Pablo, que es un grupo de música malagueño. Obviamente los malagueños le tocaron
los
por
hijos
el...
de Javier Imbroda.
Exacto, bueno, pues le tocaron el tema del Málaga.
Ya se veía venir cuando nosotros tuvimos que coger ahí el último que apagara la luz. Pero tuve la suerte de vivir la época dorada de...
La mejor, de hecho.
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, yo siempre lo he dicho, yo creo que es de los sitios que no queríamos irnos. O sea, éramos tan felices. De hecho, estuvimos el segundo año de Champions y de todo. Estuvimos todo el año sin cobrar, ¿eh?
Palabra de Joaquín. Y hablamos de la Antequera, ya sabéis que está ahí en séptima posición, está a 5 puntos de ser quinto y jugar el playoff.
Sin baja, puede repetir incluso el equipo Javier Medina, no tirar la toalla en esa pelea por estar en el playoff. Vaya partido, el del domingo a las 12 en Alicante ante el Intercity. Luego ya saben que a la misma hora el Recre juega en el Colombino ante el Mérida, así que van a intentar dar caza a esa quinta plaza. Ya recordaba Javier Medina que ellos no van a tirar la toalla, que van a por todas.
Vamos a seguir compitiendo cada partido con la misma ilusión, con las mismas ganas de ser protagonistas de lo que pasa. No renunciamos a nada. Tenemos 40 puntos, sigue la situación igual, tenemos al Recre a 5 puntos, todo se estrecha ahí, vamos a seguir peleando. Lo que me importa ahora es que seamos capaces de digerir bien esto, que no hemos sido capaces de ganar, y hacer una buena semana de trabajo, y a Intercity con esa mentalidad de que hay que ganar, hay que adaptarse a ese campo y hay que ganar allí.
Termina para Unicaja el top 16 de la Basketball Champions League, superó el trámite, le ganó al Cholet 85-70 y ojo, mañana a partir de las 7 conocerá a su rival en los cuartos de final de la BCL.
Victoria plácida, fácil, contundente, del equipo verde en un partido con poca historia. El equipo malagueño se despidió anoche de esa segunda fase de grupos con esa victoria ante el Cholet francés y ya pone todas las miradas en lo de mañana, a las 7 en Suiza, cuando se conozca el rival del playoff continental en ese cruce de cuartos con factor cancha a su favor. Y ojo, también se va a conocer la sede de la Final Four, que ya saben que no va a ser Málaga. Ivonne Navarro habló de ello.
Un partido que no era fácil para nosotros a la hora de jugar por,
por no haber nada en juego a nivel de clasificación, pero creo que hemos hecho un trabajo bueno, serio. Es verdad que en el comienzo del tercer cuarto, con un quinteto extraño, bueno, pues hemos sufrido un poco, ya lo sabíamos, era un partido para que también probásemos cosas.
15-0 de parcial para Unicaja. Y otra cosa, mariposa, habló Iván Navarro de sus contundentes palabras a la conclusión del partido en la bocana de vestuario. Resta importancia a esas imágenes. Hombre, no sé si insultan a los colegiados. Él dice que no va para ello, pero lo que reconoce Javi es que no es perfecto.
Sí, luego lo vamos a escuchar más ampliamente, pero fue muy sonado ese insulto, yo creo que a los árbitros del partido, que le cazaron las cámaras de Movistar a Ivo Navarro entrando en el vestuario el domingo en el Carpena. Anoche el entrenador de Unicaja dio su opinión al respecto de esas imágenes.
Debo tener como unas 200 notificaciones en Twitter, me parece, todas muy, muy amables. No, yo no estoy... No puedo estar orgulloso, ¿no? Pero no quiero que suene déspota, pero no voy a pedir perdón por no ser perfecto.
Palabra de Ivo Navarro, luego lo escucharán toda la explicación más ampliamente. Ayer también, casi a la misma hora, el Costa del Sol Málaga jugó su último partido de liga regular de la Liga Guerreras Iberdrola. Obligado a ganar frente a un histórico, frente al Rocasa Granada, a Gran Canaria, lo consiguió. Ganó 26-23 y sigue todavía con opciones de ser líder.
Las de Suso Gallardo acabaron de manera impoluta esa fase regular en casa con una victoria clara ante el Rocasa Gran Canaria. Al final fueron de 3, 26-23. Una trayectoria impecable para las Panteras.
Perdieron de 5 al descanso.
Exacto. Porque he sumado yo 11 triunfos en 11 partidos.
Eso
así
es.
Que pleno absoluto en Carranque. Espe López hablaba de esa victoria.
Creo que ha sido una primera parte muy complicada, en el que nos han puesto las cosas bastante difíciles, donde el grupo le ha costado entrar y estar fino en, creo que en todas las facetas del juego, pero bueno, creo que se ha hecho una muy buena segunda parte, sabiendo la importancia, ¿no?, que tenía este partido, que había que ganarlo, sobre todo aquí en casa, y bueno, a lo hecho me remito, ¿no?, con el resultado. Creo que buena aportación al final también de portería y bueno, y de todo el grupo.
Palabra de la malagueña de Espe López, todo garra y todo corazón. No entiendo cómo Espe López, a la cual yo quiero mucho, no va nunca convocada con la selección absoluta de balonmano. Estamos hablando del mejor equipo y de una jugadora para mí tremenda y diferencial en el balonmano español.
El actual campeón de liga.
Por eso digo, no sé, por lo menos algún amistoso, alguna, no sé cómo nunca no han convocado a Espe López para la absoluta. Otro partido de balonmano y plantó cara a todo un equipo a Sobal, los Dólmenes de Antequera. Perdieron finalmente en la Copa del Rey de 4, 39-43 en la prórroga ante el Nava Segoviano.
Sí, efectivamente cayeron eliminados, fin al sueño antequerano, que pese a forzar una prórroga, anoche en el Argüelles se impuso el poderío de un equipo de superior categoría como era el Asobal. Hasta aquí llegó la historia de la Copa del Rey de los Dólmenes. Chispi, precisamente, estaba satisfecho.
El balance creo que es bueno, llevar un equipo Asobal a la prórroga. Jugar casi 40 goles contra un equipo Sobal tiene mucho mérito, pero claro, nosotros a 43 goles a un equipo Sobal es prácticamente imposible que le ganemos. Y bueno, hemos sido capaces de llevar el partido hasta el final y en la prórroga pues creo que sí que la diferencia sí que ha sido mucho más notable con respecto a lo que ha sido el partido. Lógico, normal y entendible por la diferencia que hay entre uno y otro, pero creo que hay que estar contento del partido, contento de la competición que hemos hecho en Copa. Y ahora a descansar mañana porque el desgaste ha sido mucho y el jueves viene a preparar el partido de sábado en Guadalajara.
Pues estas son las palabras de Chispi, del entrenador de los Dólmenes de Antequera. Bravo y digno competidor ante el equipo Asobal, y ya incluso en la ronda anterior había eliminado a la Neta Suna de la Liga Asobal. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta Cope Más Málaga, te lo cuenta como siempre de la mano de la empresa malagueña, que apoya el deporte malagueño como este es esa.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Disfruta de la jornada del bacalao en Asador Iñaki. Bacalao al ajo arriero, con tomate al pilpil, confitado a la alioli, a la vizcaína. Ah, sí, en ensalada, en callos, cocochas. Haz tu reserva en la web de Asador Iñaki. Disfruta la jornada del bacalao en Asador Iñaki.
Y no pueden faltar las famosas torrijas de la jefa, preparadas por Ángeles Gallardo, que solo podrás disfrutar estas fechas.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica. dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Tiempo de juego total. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde desde el nuevo mirador Algeciras Málaga y desde el Palacio de los Deportes de Granada, Covirán Granada Unicaja, con la narración de Javier Bautista y Emilio Guerrero. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Restaurante La Caracola, Farmacia Eloísa Molina Dermalike.es, Cash Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Academia Avenida Andalucía y Asador Iñaki.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Tenemos el programazo en el día de hoy, varias conexiones en directo, además tenemos nuestro espacio de medicina deportiva y tenemos un tema de debate creo que muy, muy interesante. Y para eso acudimos a ti en las redes sociales, Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter, @deportescopemlg. ¿Cuál es ese tema tan interesante,
Javi? La pregunta va sobre el arranque del programa, ¿no? El Mundial 2030 está ahí, bien colocada Málaga para ser sede del Mundial. Hasta junio no se va a saber. ¿Verías bien reformar el actual estadio, que es lo que se quiere hacer, o construir uno nuevo en la zona del Puerto de la Torre o en la zona del Ciudad de Málaga? Es decir, sería en esa zona tirar, derruir el Ciudad de Málaga y construir ahí el macro nuevo estadio de la Rosaleda, o hacer ese nuevo también en el Puerto de la Torre. O el de toda la vida, pues meterle una tercera reforma, que sería el del estadio actual ubicado en el barrio de Martiricos. Pablo, dice por aquí Pedro, remodelar la Rosaleda con el inconveniente que hay que soportar una obra a gran escala. Luego nos sobraría estadio porque en Málaga no hay afición para llenarlo. Esa es la realidad. Andrés Barranquero dice, yo si hubiese que cambiarlo, lo pondría frente al Carpena, que es una zona muy accesible, ya que hay metro. Claro, y le responde uno, sí, ese metro que tenemos que parece de juguete. Mala zona, en todo caso, autovía nueva y uno nuevo en el Puerto de la Torre.
Bueno, pues ahora vamos a seguir debatiendo este asunto. Para mí, de verdad, estamos hablando de una inversión de 200 millones de euros. Hablan de desplazamiento urbano y demás, que sí, que está aquí al lado, cantando se llega muy bien desde el centro de Málaga. ¿El entorno de la Rosaleda es el ideal? ¿Que te encuentre una vomitona cuando juega el partido del Málaga y todas estas cosas en ese estadio? No sé. El metro, vale, va a dejar el civil, no te deja la misma puerta. No coincide mucho, pero cuando juega el Málaga y el Unicaja, yo sería partidario, y mira que me gusta el Oñejo y la Rosaleda, de llevarme donde está el Ciudad de Málaga.
Esa
y
la
hacer
clave,
una instalación de atletismo digna para todos los grandes atletas que tenemos en la ciudad de Málaga, y usar cualquier pastilla de suelo de la ciudad, y ahí hacer un gran estadio, una zona nueva de expansión, aeropuerto, autovía, el metro, me parecería para mí lo más correcto. Pero quiero saber tu opinión, es lo ideal, invertir, dice el alcalde, que cuesta menos en remodelarlo. Estamos hablando de 200 millones de euros, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Quiero conocer tu opinión, como siempre, en las redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si lo deseas, nota de audio al WhatsApp, que creo que ya hay bastantes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. A ver, hacer el estadio que no sea la Rosaleda, si lo queremos para el Mundial, pues implicaría una permuta de terreno, que eso no se hace en 2 días. Para construir el estadio en otro sitio habría que tener dinero, vender el estadio de la Rosaleda, los terrenos, en una zona que tampoco es muy... Bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces yo creo que si lo queremos para el Mundial, tiene que ser remodelar, que saldrá el de la Rosaleda. No cabe otra, si no nos da tiempo, hay que empezar la obra en enero. Mira lo que se lió con la permuta de la ciudad deportiva para hacerlo en la regional. Esto con una perspectiva de futuro sería distinto. Pero si lo inmediato, lo que queremos es organizar el Mundial, no hay otra opción. Aunque a lo mejor no sea la mejor, pero no hay otra opción.
Convivir 3 años el Málaga con la obra. El Málaga y los aficionados del Málaga, ¿eh? Independientemente de la categoría que estén.
Ya pasó.
El año del ascenso precisamente a Primera División.
El Estadio de la Rosaleda tiene una primera reforma para el Mundial del 82.
Tiene previamente, evidentemente, fue agrandándose. La gorda empieza en el 82.
En el 82 y la segunda es la de ya los años
99-2000.
A los 99-2000, que es cuando ya se hace todo el cambio. Y ahora esta, lo que se quiere es acercar esa zona al centro, que es la zona de expansión. Por eso es la idea de las tres instituciones, que son las dueñas del estadio, de hacerlo en esa zona. Yo creo que no vale un estadio tanto hacerlo nuevo.
Es que estamos hablando de 200 millones de euros, que no
claro,
sé. No,
es no. Que escuchaba yo el otro día en una entrevista a Salado, presidente de la Diputación, decir que se puede elevar a poco más de los 200 millones de euros. Bueno, ¿cuánto cuesta?
El plan inicial eran 110 en la presentación que tuvimos.
Se te puede ir la mano según los materiales y la calidad de los materiales que van subiendo. Claro, entonces, al final, ¿qué es más rentable? Remodelar la Rosaleda, hacerla como lo que parece, que a mí me parece una bomba, me parece espectacular, siempre y cuando sea así. Pero claro, eso conlleva mucho movimiento. O hacer uno nuevo, la zona del Puerto de la Torre, pero sobre todo, para mí, el mejor sitio, coincido contigo, en la zona más deportiva de Málaga, que es la zona del Carpena.
¿Qué más? Sería... Venga, más audios que nos llegan, que están entrando mansalva.
Vamos a ver si podemos escuchar más audios.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, la Rosaleda, esta ya me parece a mí que es la segunda o la tercera vez que lo digo. La Rosaleda debe quedar donde está, que para eso se llama Rosaleda, porque aquello era un vivero de rosales, ¿eh? De ahí el nombre de la Rosaleda. Aquí es donde debe estar, donde ha estado desde que se fundó, y ahí es donde debe estar. Vale, muchas gracias. Adiós.
Y más audios que nos siguen entrando. Enseguida vamos a ir a escucharlo, ese audio, porque la gente también quiere opinar. Estamos hablando de un tema de verdad que es muy sensible.
Hola, buenas tardes. Yo todo lo que es obra que hay que hacer, yo lo haría en la Rosaleda. Porque además se dotaría de un aparcamiento y de la zona que cogería más valor.
Nota a día de hoy al WhatsApp, 650-564-504. Tema y debate servido. Ahora serán las instituciones pues las que tengan que tomar la determinación, y todo hace indicar que la Rosaleda se va a quedar donde está y que se va a remodelar. Llega los amigos de Credial, porque esto es agencia negociadora.
Mira qué buen sitio para pedir dinero.
Bueno, la Rosaleda, reformarla vale más que reformar tu casa. Estamos hablando de 200 millones de euros, pero en Credial PC pueden dar para la reforma de tu sueño hasta 60.000 euros. Son agentes de Cofidis, ¿eh? Solicitas el crédito personal más competitivo del mercado, desde el 7,95% y hasta 4.000 euros, desde 4.000 hasta 60.000 euros, y lo devuelven 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Anota el teléfono de Credial, pues que es gratis, el 900-234-235. Venga, anótalo, 900-234-235. También los puedes visitar en su oficina, en calle Héroe de Sostoa número 23, o en su página web, que es credialpes.es. En 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credial PES es tu agencia negociadora. Venga, otro audio más, que nos llega precisamente con el tema de la Rosaleda.
Buenas tardes, COPE Málaga. Bueno, con respecto a remodelación, la otra vez tardó 7 años que estuvimos moviéndonos de grada en grada. Y cuando se terminó bajamos a segunda. Pero de todos modos, mi opinión es que el estadio debe ir a otra zona. Más que nada porque el actual está en zona hostil. Y ya me entendéis.
Bueno, pues ahí está también la valoración de este oyente.
Es un tema que tiene debate. Tiene debate porque los románticos, la gente entiende que, y yo creo que al final las instituciones, ellos sabrán lo que hacen, van a remodelar el estadio, van a poner a todo aquello patas arriba y la zona va a quedar espectacular según los planos, ¿verdad? Y según el vídeo ese que se sacó. El problema es que, evidentemente, Emilio, yo haría uno nuevo.
yo digo, para mí la zona ideal es la zona del Carpena, que es la zona deportiva y demás, pero bueno, para gustos colores, ¿eh? Lo importante es que el Mundial sea en Málaga y que haya un buen estadio en Málaga, y que la gente dice, bueno, pero el Málaga no tiene capacidad para llenarlo. Bueno, también decíamos lo mismo del Carpena, ¿no? Que no se iba a llenar. Si la cosa va bien, al final va la gente al deporte y va la gente a pasárselo bien. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, preparando la cita del sábado frente al Algeciras. Bueno, pues venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol preparando esa cita frente al Algeciras. Quedan 10 finales para el Málaga y quedan 10 finales para el Algeciras, que también se juega mucho, ¿eh? Siguen también con esa intención de poder jugar el playoff de ascenso, de poder estar entre los mejores.
El Algeciras tiene la permanencia ya más que asegurada. Yo creo que el equipo va a mirar arriba.
Está a 4 puntos del
Recre. Por eso digo que está por encima incluso de la Antequera, así que lo tiene en la mano. Para mí fue uno de los equipos que más se le atragantó al Málaga en ese momento en el que venía malo el Málaga. Acuérdate, el Málaga venía de perder con el Alcoyano, de empatar en casa con el Córdoba, no estaba jugando bien en casa en esa época, y el Algeciras se lo puso muy difícil al Málaga, así que vamos a ver qué Algeciras vemos el sábado.
A ver qué Algeciras encontramos, vamos a ver un campo lleno, vamos a ver a una afición volcada y una afición malaguista que por eso de la cercanía pues también va a estar copando esas 1.300 localidades. Y no sé cómo se vive en Algeciras, y hemos querido hablar con un jugador santo y seña del equipo del Algeciras, natural de Algeciras, y hombre, pues evidentemente importante en el conjunto algecireño, es Iván Turrillo. Capitán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantado de saludarte. Digo que también para Algeciras es un día grande el partido del sábado, ¿no? Málaga-Algeciras, y ya siempre es atractivo recibir al Málaga con el tema de la cercanía, Iván. Me imagino que mucho más para vuestra gente, ¿no?
Sí, pues la verdad que es un partido que se estaba jugando ya, y yo tenía ese miedo antes de enfrentarme contra el Linares. Ya la gente cuando te veía por la ciudad, ¿no? No es que te hablaba del partido del Málaga, porque es una realidad, ¿no? Que no, para nosotros enfrentarnos a un club como el Málaga pues va a ser un día grande. Esperamos que el estadio pues esté lleno y que venga mucha gente también, mucha afición de Málaga, que seguro que será así. Y nada, nosotros aquí en casa pues somos un equipo, creo que bastante fuerte, y iremos a por el partido.
Oye, Iván, se habla mucho para el Málaga, evidentemente, de las 10 finales que tiene por delante, el ascenso directo, pero para vosotros también me imagino que es una oportunidad de ganarle uno de los equipos que está ahí arriba y de seguir teniendo las opciones latentes, ¿no?, de poder meteros en un playoff de ascenso.
Sí, sí es verdad que nosotros 2 semanas atrás, ¿no?, después de empatar en casa contra Granada, que fue un palo para nosotros, ¿no?, que estábamos cerca de meternos ahí de luchar el quinto puesto, pues miramos un poco hacia abajo, ¿no?, hacia lo que es, porque al descender 5 equipos, pues hasta que no te ves ahí pasando la barrera de los 40, nunca estás tranquilo, ¿no? Pero después de empatar en Ibiza y ganarle aquí al Linares, pues es verdad que con esos 4 puntos ya hemos pasado la barrera de los 40, estamos con 41, estamos un poco más cerca del quinto puesto, y es verdad que tanto nosotros como la afición, ¿no?, que pues quieren luchar por ese quinto puesto, y como tú bien has dicho, nos quedan 10 partidos y todo empieza por el sábado aquí en casa.
¿Cómo ves al Málaga, Iván? Porque también está en un momento ahora bastante fuerte, ¿eh?
Sí, lo sigo bastante, y aparte de he ido algunos partidos allí a verlo también en directo. Y es verdad que en casa, con la afición que tiene, pues muy difícil sacarle puntos. Luego fuera también está bastante bien. Creo que son el tercer equipo de la categoría que la clasificación, que están mejor fuera de casa. Y por jugadores y por entidad, pues es un club que va a estar luchando por el ascenso directo, creo que hasta la última jornada, ¿no? Nosotros sabemos sus puntos fuertes y nada, habrá que pelearlo.
Oye, Iván, aunque ya es pasado, hablas del partido de ida aquí en la Rosaleda, donde el Málaga se puso 2-0 y luego al final vosotros, bueno, acabó el Málaga pidiendo la hora porque apretasteis hasta el final y demás, pero un partido, Iván, que quedó marcado por lo que sucedió al descanso. Genaro, tú, el árbitro, Genaro defendía que no había pasado nada, tú lo mismo. Oye, ¿qué narices pasó en ese descanso?
Pues que todavía, y yo creo que lo hablaré con Genaro seguro el sábado aquí, todavía no sabemos ni qué nos pasó. Nos tocó a nosotros, nos dijo después al final del partido que como había habido ahí en el túnel de vestuario alguna trifurca, pues nos tocó a los dos capitanes. Yo sinceramente fue uno de los primeros que me metí al vestuario, no vi nada. Intenté luego hablar con él y ya toda la historia más o menos que todo el mundo sabe. Sí. Ellos tampoco sabían lo que habían hecho y creo que ahí se equivocaron, porque al final nos perjudicó mucho tanto a mí como a Genaro, ¿no? Porque nos cayeron 4 partidos a cada uno y yo creo que ahí ellos tienen que haber acertado un poco más y no tenían que haber hecho eso. Pero bueno, ya es pasado, como tú has dicho, y desde que se cumplió la sanción a mirar hacia adelante.
Oye, porque tú con Genaro no te llegaste ni a cruzar ahí, ¿no?
Nada, nada, nada. Yo con Genaro nada. Luego intentamos hablar con el árbitro, pero como te he dicho, en el descanso no quiso, hablamos Genaro y yo y le dijimos, bueno, ya está, pasamos del tema un poco y luego al final del partido hablamos con él. Yo entré al túnel, al vestuario a hablar con los 4 árbitros y nada, ellos tampoco sabían lo que habían hecho, sino que habían visto una trifurca ahí en el túnel vestuario que nos había tocado un poco a los 2 capitanes y que nada. Y ya le dijimos que iba a poner en el acta que ese era el problema, y le dijimos, bueno, el problema no ha sido este partido porque nos da los 2 equipos con 10 y bueno, pero el problema es que va a poner en el acta por lo que nos vaya a caer, y al final pues puso un poco de agresión ahí, que con fuerza excesiva, y al final pues nos cayó 4 partidos cada uno, que fue una locura, vaya.
Sí, el inicio de año para los 2 fue lamentable, Iván, porque lamentable. Quedaste sin jugar todo el mes de enero.
Claro, porque nos cogió ahí con el tema de, fue el parón, después del partido ese fue el parón de Navidad, y a partir de ahí, yo recuerdo que él tuvo, entre comillas, la suerte de que Genaro tuvo el partido de Copa, que le cogió el partido de Copa también, y entonces ahí él tuvo una semana menos y tal, pero a mí, como nosotros no jugamos Copa del Rey, me cogió hasta una semana más, y fue una locura, yo no pude jugar hasta el día 3 de febrero, un mes y medio, y una cosa que no había hecho, que es lo que hablábamos nosotros aquí con los medios, sobre todo de aquí de Algeciras, ¿no? Que si yo hubiera hecho algo o hubiera agredido a alguien del Málaga o algo, pues me la como y ya está, ¿no? Pero sin hacer nada y sin estar en ninguna trifulca ni en ningún jaleo, que me caiga 4 partidos, pues la verdad que me dolió bastante.
Hay un detalle, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay un detalle que yo hablaba con Genaro, dice, ni él a mí ni yo a él, es decir, yo creo que el árbitro, el asistente, porque al final es que el árbitro principal no ve nada, esto es cosa del asistente que está ahí por ahí abajo y ve algo que es irreal, ahí estoy de acuerdo contigo y con lo que contó en su día también Genaro.
Sí, sobre todo yo, cuando yo entré al final del partido al túnel de vestuario, le pregunté al árbitro y me dijo, no, te ha visto mi asistente. Le pregunté al asistente y el asistente, las palabras que me dijo fue, Iván, mira, te ha tocado porque el capitán, tal y cual, no se ha visto nada. Y dice, yo te he visto irte el primero para vestuario y al final, y ya entonces yo le dije, pero es que, como te he dicho antes, digo, es que el problema no es este partido. Digo, el problema es que vas a poner en el acta porque si tú expulsas a alguien en túnel de vestuario es por agredir a alguien. ¿Y qué vas a poner en el acta? Entonces, al final salí, dejamos allí los delegados y por lo visto estuvieron mucho tiempo para ver qué ponían en el acta y como te he dicho, puso una cosa que no sucedió en ningún momento en el túnel de vestuario, porque yo con Genaro ni me crucé en el túnel. A Genaro lo vi cuando fuimos a hablar con el árbitro después de la expulsión y nada, y nos tocó.
Escúchame, pues el sábado cambiáis las camisetas los 2 y ya está, ya mira para adelante, Iván. Oye, Iván, en el Mirador estáis fuertes, solo han ganado ahí el Recreativo, que os ganó primero de año, el Intercity hace ya bastante tiempo, estáis muy solventes en el nuevo Mirador,
Sí, aquí en casa la verdad que somos un equipo bastante fuerte, bastante fiable. Como el Recre nos ganó al final casi en la última jugada del partido. Y aquí, sobre todo al principio de año lo hablamos, ¿no? Que al final, sobre todo salvar la categoría pasaba por hacernos muy fuertes en casa, sacar los máximos puntos posibles y la verdad que nos está yendo bastante bien, ¿no? Y fuera de casa, pues sí es verdad que somos un equipo bastante rocoso, que recibimos pocos goles en contra y al final, pues en esta categoría eso es fundamental.
Oye, el estado del césped bien, en verano me preocupó un poquito, jugó el Málaga
eso,
ahí.
Eso te iba a preguntar, Iván, ¿qué tal?
Perfecto.
Bien,
perfecto.
¿No?
Perfecto. El campo está, cuando vengáis y lo veáis, está perfecto. Hace creo que una semana y media se jugó dos partidos amistosos de la selección femenina. Vino Inglaterra, la subcampeona del mundo, a jugar contra Italia y también jugó Inglaterra-Austria, creo. Y el campo está muy, muy bien. Está perfecto.
Bueno, Iván, como jugador del Algeciras, de los que están arriba, ¿quién crees tú que se meta al final como primero? Ahora que te lo pregunto ahora que está todo más igualado. Si te hago esta pregunta hace tres semanas, me dices tú, no, el Castellón seguro. Pero es que ahora no sabemos.
Yo creo que no te hubiera dicho tampoco
¿no?
tan fácil Castellón, ¿no? Yo estoy muy fatiga, me encanta ver todos los partidos de la categoría y creo que al final los cuatro que están ahí van a pelear hasta el final y va a ser una guerra bastante, bastante bonita porque creo que son cuatro equipos muy, muy buenos, cada uno con sus virtudes y creo que hasta el final va a estar muy disputado porque el Córdoba yo, el entrenador del Córdoba lo tenía 2 años, Iván Gania lo tuve 2 años aquí, todo el cuerpo técnico y sabía que empezaran como empezaron, sabía que cuando ya cogieran la forma de jugar de Iván y con los jugadores que tiene el Córdoba iban a estar peleando por estar lo más arriba posible. Y luego Castellón, Ibiza, Málaga, que son cuatro plantillas que yo creo que va a estar muy disputado hasta el final.
Pues a ver qué pasa. Iván, os deseamos lo mejor, pero después del partido del Málaga, ¿vale?
Sí.
Que os queremos mucho.
Yo lo mismo, igualmente.
Iván, abrazo muy fuerte.
Venga, perfecto.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Iván Turrillo es el futbolista, capitán del Algeciras, hombre importante en el equipo algecireño. Para ir acabando con el capítulo del fútbol, vamos a escuchar a Fernando Sanz. Estamos hablando de si nueva Rosaleda, si nuevo campo, todas estas cosas. Ayer fue la presentación de la candidatura conjunta de Marruecos, España y Portugal. Fueron en Lisboa. Tuvo Fernando Sanz, el que fuera presidente del Málaga.
Es que Fernando
¿Qué
Sanz,
hace Fernando Sanz?
Pues mira, Fernando Sanz, después de su cargo en la Liga, tuvo ahí un impasse de no hacer nada, y ahora es miembro del comité organizador del Mundial. Está como personal de la federación y es el encargado de estar dentro de ese comité organizador. Ha estado en la Rosaleda, ha estado en la Cartuja, ha estado también en el Nuevo Mirandilla y en Los Cármenes y también en Chapín, porque se hablan que esos campos pueden ser subsedes. Cuando hablamos de subsedes es que a lo mejor hablamos mucho de Málaga y Sevilla como partidos oficiales del Mundial, pero esas selecciones tienen que entrenar en algún estadio y en algún campo y en alguna zona. Pues entonces ahí parece que también lo quiere ver también Fernando Sanz, que ha estado visitando también todos los estadios. Bueno, esto es una pelea entre bambalinas, entre despacho y despacho. Sevilla sí, parece, y parece que Málaga también. Me cuentan de primera mano, Fouto estuvo ayer allí en Lisboa, que Málaga está muy bien situado. Fíjate que se puede quedar fuera Valencia, aunque no está descartado.
Sí, me decían que Valencia y Gijón ya no están en la carrera, pero sí, siguen estando en la carrera tanto
y
Valencia como Gijón.
Y esto se sabrá en junio, ¿eh? En junio, cuando acaben ya las competiciones, FIFA dará a conocer, o en este caso el comité organizador del Mundial dará a conocer cuáles son las sedes, porque claro, hay que ver Marruecos qué aporta, hay que ver Portugal qué aporta, y hay que ver también España qué aporta precisamente.
Portugal lo que sí que se autodescartó para la final.
Para la final, ahí está Marruecos que quiere ser la sede de la final, pero todo parece indicar que va a ser el Santiago Bernabéu el que acoja la final, según parece, ha reconocido el coordinador de infraestructura de este comité, Antonio Laranjo. Y además, si escuchamos a Fernando Sanz, creo que le hacemos o le hace un guiño al Málaga. Vamos a escucharlo. A ver por aquí.
Hoy vamos de la mano de dos países vecinos, con los que queremos construir una Copa del Mundo que sea de varias generaciones, porque queremos marcar ese futuro con un Mundial único. Una competición con estadios modernos e icónicos en los tres países, que ofrecerán las mejores condiciones tanto para el juego como para las aficiones que acudan a vivirlo y a disfrutarlo. Instalaciones modernas que también tendrán los equipos y árbitros durante toda su preparación, buscando siempre la excelencia. Todo ello en un torneo compacto, con distancias cortas, desplazamientos entre sedes, para que jugadores y aficiones fomentando la sostenibilidad del campeonato, con unas sedes en las que se ofrecerá una infraestructura turística líder en ciudades de fama mundial.
¡Ay!
La fama mundial es Málaga, evidentemente. Claro, ¿no?
Y con turismo. Entonces, yo creo que pocas palabras bastan, ¿no? Del discurso de Fernando Sanz, pocas palabras bastan. Lo que pasa es que luego al final es lo que estamos hablando. Vamos a ver qué trabajo de bambalinas se está haciendo en esta previa a saber qué va a ser sede.
Bueno, pues hablaremos mucho del mundial y ojalá mucho más en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años. Hasta aquí la información del fútbol. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto. Mañana sorteo, ¿eh? De los cuartos de final de la Basketball Champions League, pero ya sabes que AGS Solar es una empresa malagueña que se afana en que tu factura de la luz sea mucho más barata. Y tú tranquilo, que tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar, empresa malagueña, ¿eh? Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil e imposible. Si vives en un piso, pues te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes, si ahorran tu factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. A vuelta de pausa te cuento quién puede ser el rival de Unicaja en los cuartos de final de la Basketball Champions League.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Málaga. Instalado en el recinto ferial, música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable, Aladdin.
Ya está a tu disposición el libro La procesión de las procesiones. Este año con el volumen 1 sobre Los otros personajes de la pasión. Recógelo totalmente gratis en COPE Málaga.
Con la colaboración de CAS Sierra Nevada, Málaga Centro Clínica Podológica, Marinsa Promociones, AIBE Group, Mora Salazar Valla 2 y 3345 Sound Restaurant Midjana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el baloncesto. Acaba el top 16 o el round 16, como se dice ahora, de la Basketball Champions League. Acaba para el Unicaja. Ayer para el Unicaja era un partido intrascendente. Ganó cuando quiso, como quiso y de la manera que quiso. 85 a 70 el Cholet. Caja fue más o menos holgado durante todo el partido, luego se vino un poquito abajo, llegó a empatar en el último cuarto el equipo francés, pero luego un parcial de 15-0 con Cameron Taylor y Ossetkowski al mando de las operaciones y otra cosa mariposa. Está en un estado de forma Ossetkowski tremendo. Deberíamos de ir blindándole, ponerle un chalet a pie de playa, lo que quiera, ¿eh? Está en un nivel de forma tremendo y... va a tener que hacer mucho Unicaja, ¿eh?, para retenerlo y que ningún club pague su cláusula este próximo verano, pero es un jugador que va a más y que estas competiciones se le quedan francamente pequeñas. Unicaja líder. Al final ha habido triple empate en el grupo del equipo malagueño y el que ha pasado ha sido el Tofa Bursa. Hay triple empate de 2 victorias y 4 derrotas y por el tema de diferencias, averajes y demás, es finalmente el equipo turco el que ha pasado a la siguiente fase. En el grupo J estamos pendientes de que hoy termine esa primera fase, pero ya seguro que el Telecom Bombasa como primero, o sea que el Louisburg puede ser uno de los rivales del Unicaja de Málaga. También anda por ahí el conjunto del Galatasaray. En el grupo del Lenovo Tenerife le puede tocar a Unicaja el Peristeri, toda vez que el Hapoel Jerusalén, uno de los favoritos ha quedado descartado, ha quedado eliminado.
Ese equipo fue el que jugó aquí en Málaga, ¿no?
Eso es, el que te ha jugado al lado de la afición. Exacto, y sí, todo, sí. Nos hicimos un poquito...
Todo fue israelí.
Israelí aquella fin de semana, pues ha quedado descartado. Y fíjate que las quinielas lo ponían como incluso por encima del Unicaja. Pues eliminado ya en el top 16. Y estamos pendientes del Hapoel Holón o del Prometeas Patras. Toda vez que parece que Lucán de Murcia, aunque todavía puede quedar incluso eliminado, va a pasar como primero de grupo. Así que... Prometeas Patras, Hapoel Holón, Peristeri o Ljubicevic. Toda vez que el Tofa Bursa no le puede tocar al Unicaja de Málaga. El sorteo va a ser mañana
a las 7 en Suiza.
En Suiza, en Nimes, en Suiza. Y va a estar Paco Sáez, el gerente del club, y Carlos Cabeza, embajador del Unicaja, representando al club.
¿Y se sabrá la sede?
Y se sabrá la sede, eso es lo que dicen. Que
Málaga sí. No va a ser.
Málaga no está en la carrera por ser sede. Murcia está en la carrera por ser sede. Habrá que ver quién es la sede finalmente. Mira, este que va a escuchar es Ivón Navarro hablando de las probaturas. Ayer vimos varias probaturas en el equipo, Krav y Sima jugando juntos. Pues de todo eso habla Ivón Navarro.
Pues siempre podemos contar con David para jugar de cuatro, pero ahora mismo tenemos 3-4, o sea, a Will, a Melvin y a Dylan, ¿no? Pero bueno, creo que era un partido en el que podíamos probar a ver cómo funcionaba eso. Empezar con Alberto, Jonathan, Melvin, David y Jankuba el tercer cuarto, pues hombre, te da cierto nivel defensivo, que no ha sido tal. Y sabes que adelante, bueno, vas a sufrir, no vas a correr y te faltan manejadores y el balón no tiene las manos Alberto, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo 4 minutos, lo hemos hecho, no ha funcionado muy bien y luego cuando hemos empezado a rotar, pues hemos recuperado el pulso al partido, ¿no? Pero bueno, se trataba de probar cosas, ¿no? Incluso con Guille, que creo que ha estado muy bien la primera parte a nivel de lectura de pick and roll. Bueno, muchas cosas que están bien, interesantes.
Habla de Guillermo del Pino, que hizo muy buen partido. Y evidentemente hay que preguntarle por esa famosa grito de su puta allí en el túnel de vestuario. Pues esta es la explicación larga y extendida que da Ivo Navarro ayer.
Debo tener como unas 200 notificaciones en Twitter, me parece, todas muy... muy amables. No, yo no estoy, no puedo estar orgulloso, ¿no? Pero no quiero que suene déspota, pero no voy a pedir perdón por no ser perfecto. No voy a pedir perdón por no ser perfecto porque nadie lo es, ¿no? Y bueno, yo sí que me parece que le dé valor al hecho de que invierto tiempo y dinero en mejorar, ¿no? El año pasado creo que el hecho de que a mí me pitaran muchas técnicas afectaba al equipo, y este año somos el equipo al que menos técnicas han pitado. Y como dice mi padre, hace unos meses, si pasa esto, me hubieran echado en la primera parte. Con lo cual, algo hemos mejorado, ¿no? Entonces, bueno, pero no, evidentemente no estoy orgulloso, pero bueno, no, también creo que no, eso pasa muchas veces, ¿no? Yo lo he visto un montón de veces, más que no están las cámaras, y no las vi, y estaban ahí, pero bueno, entras ahí, se oye 2 veces, lo dije 5, o sea, no, imagínate, pero bueno, insisto, no puedo... No, creo que no debo pedir perdón por no ser perfecto, nadie lo es, ¿no? Entonces, sin estar orgulloso de ello y sin ir dirigido a nadie. Al final, bueno, todos nos conocemos, ¿no? Cuando llegas allá, pasas el trámite de la entrevista y luego ya, pues, sueltas todo lo que llevas dentro, que mejor soltarlo en el túnel que soltarlo en la cancha. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Si alguien se ha sentido ofendido, pues, pedir disculpas, pero no iba para nadie.
Bueno, pues la explicación de Ivón Navarro. Por cierto, el sábado va a haber desembarco malagueño también con el tema del Granada. Y me dice mi compañero Jorge de la Chica que está prácticamente todo vendido y que hay mucha expectación en ver a Will Barton, que ha tenido muchísimas temporadas de éxito en la NBA y es jugador de Covirán Granada y va a debutar el sábado frente al Unicaja de Málaga. Espacio de Medicina Deportiva.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí tenemos al gran Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto, como siempre, en cirugía ortopédica. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con la cirugía ortopédica. Querido Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por lo de gran, pero tú me has mirado bien por lo de gran.
Sí, hombre, eres gran hombre y mejor persona, como se suele decir.
Eso, yo siempre lo he dicho, yo soy un cirujano pequeño, de grandes aspiraciones, pero pequeño.
Bueno, para entrar en Champions por lo menos, ¿no? No te va a conformar con la permanencia a estas alturas de la película, ¿no?
No, nosotros vamos siempre, aspiramos a la Champions y a ganar.
Desde luego que sí. Oye, Vicente, digo que vamos a hablar hoy de ortopedia, de prótesis, vamos a hablar de una de tus especialidades, porque sé y me consta que tratando las caderas de tus pacientes eres único, y sobre todo vamos a hablar de las prótesis de cadera, algo que, no sé si por suerte o por desgracia, cada vez más habitual ver en la población, ¿no?
Hombre, sobre todo, ¿quién de nosotros no tiene un familiar, un amigo, un conocido que le haya puesto una prótesis de cadera? O sea, hay un concepto que nos resulta conocido, familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar arrojar algo de luz, ¿no? O sea, que tiene relación con el deporte, que también lo podremos hablar, porque es un tipo de cirugía que se hace no solamente en gente mayor, y se hace en deportistas. De hecho, tiene ahí el ejemplo de Andy Murray, ¿no? Pero que más que nada es para, bueno, arrojar algo de luz, ¿no? Entonces, lo primero es aclarar un poco qué es esto de la prótesis de cadera. O sea, con una prótesis simplemente lo que tratamos es de sustituir una articulación dañada. Una articulación es el juego, ¿no?, entre dos huesos para permitir el movimiento. La cosa más frecuente de que ese juego no vaya bien es por desgaste, por artrosis. Pues gracias a Dios, en algunas articulaciones, que no en todas, pues tenemos las prótesis, que lo que hace es sustituir esas piezas dañadas para que el movimiento articular vuelva a producirse. Esta es la causa, una causa frecuente, porque la otra causa, quizás aún más frecuente de para una prótesis, son las fracturas de cadera, que son sobre todo en el anciano. Esas fracturas pueden producirse a cualquier edad, pero cuando es gente más joven, intentamos no poner una prótesis, sino tratar de recomponer, de reconstruir ese hueso y ponerle placas, tornillos. Cuando ya se tiene cierta edad, lo suyo es para una prótesis. Uh-huh. Y yo te diría que casi al 50% las prótesis se ponen por artrosis o por fracturas.
Uh-huh. Oye, Vicente, ahora hay prótesis prácticamente de todo, pero quizás la prótesis de cadera es la más antigua que se pone en el cuerpo.
Sí, la prótesis de cadera se viene poniendo desde principios del siglo pasado, desde los años 20, ¿no? Y ahí fue un inicio. Desde que empezaron a pensarse en que se podía sustituir la articulación, pues bastante radical en cuanto a los cambios, pero realmente la que estamos poniendo ahora hace 40 años que se viene poniendo igual. O sea, desde finales del año 60, principios de los 70, los principios para poner la prótesis de cadera son los mismos que empleamos ahora. Las prótesis son similares. Lo que ha variado mucho es la metalurgia, el tipo de metal y la calidad de ese acabado, la durabilidad y que el desgaste es mucho menor. Es lo que ha variado. Pero realmente la cadera es una articulación muy sencilla, es una bola y una popa, con lo cual reproducirlo es relativamente sencillo.
Uh-huh. Oye, y para meter esa bola en la copa, la invasión que hay que hacer, me imagino que será también importante, ¿no?, a la hora de perforar esa parte del cuerpo, ¿no?
Bueno, es importante porque tú realmente la prótesis consta de dos partes, ¿no? Consta de una parte que es el vástago femoral. O sea, la cadera normal tiene dos partes. Uno es la cabeza del fémur, que es la esfera que tiene la parte más alta del fémur, que entra dentro de una copa, que es el acetábulo, que es una parte de la pelvis. Entonces, esa bola gira dentro de esa copa. Hay que cambiar ambas partes. Pues la parte del fémur, la bola, lo que se hace la decisión del abordaje, que suele ser lateral, se van abriendo los planos, se carga la musculatura y se corta el cuello del fémur, se quita esa parte que está irregular, que está gastada, y ahí lo que se mete es dentro del hueso una especie de vástago que va dentro del hueso, y sobre él va la cabeza femoral, es como un chupachú sobre su palo. Uh-huh. Esa es la parte del fémur, ¿no? Ahora luego habrá distintos tipos de formas de fijarlo, pero eso es básicamente el componente femoral. Y luego en la parte de la copa lo que se hace es esa cavidad se fresa, se regulariza para que tenga un aspecto hemisférico y lleva una hemisfera, una especie de copa metálica que va o bien atornillada o bien fijada a presión o con cemento, y ahora la conversión de ambas piezas lo que hace es reproducir con total exactitud la articulación original, con lo cual la movilidad es la misma. Es quizá por eso la prótesis más efectiva, la más durable en el tiempo y la que mejor resultado da, con mucha diferencia, porque hemos logrado reproducir con mucha fidelidad lo que es la articulación original.
Oye, ¿y todas las prótesis son iguales, Vicente?
No, hay muchos modelos de prótesis. De hecho, yo me atrevería a decir, y es una exageración, que cada cirujano que ha tenido cierto renombre ha diseñado su tipo de prótesis, ¿no? Porque es relativamente sencillo, ¿no? Básicamente aquí hay que distinguir entre dos tipos de prótesis. Están las prótesis totales y las parciales, según las partes que recambiemos, y si son cementadas o sin cementar, según cómo se fije. Esto parece complicado, pero es muy simple, ¿no? Hemos visto que en la cadera son dos componentes, ¿no? Pues cuando uno tiene artrosis, lo razonable es sustituir ambos componentes. O sea, hay que sustituir la cabeza, y la bola y la copa. Entonces es una prótesis total, porque cambian los dos componentes. Una prótesis parcial es cuando solo cambias uno de ellos, que suele ser la cabeza. Y esto se hace solamente en los casos que son fracturas y en los cuales el paciente no tiene artrosis. Porque claro, si tú cambias la bola, pero la copa está rugosa, ahí lo que vas a hacer es que duela, ¿no? Entonces eso nada más que puedes hacer en pacientes que se caen, se rompen la cadera, no tienen artrosis, o sea, por lo cual las dos piezas funcionan perfectamente, pero por el tipo de fractura le tienes que poner una prótesis parcial. El uso de esta prótesis parcial está muy limitado, muy, muy limitado, y se utiliza sobre todo en gente con mucha edad y con mucha limitación de movilidad. Esto en cualquier edad, en un paciente que sea activo, lo indicado es poner una prótesis total, una prótesis completa. Uh-huh. Las prótesis parciales se dejan para pacientes que hacen prácticamente cama sillón o que tienen una perspectiva de vida muy corta porque tienen una enfermedad grave, ¿no? Uh-huh. Esto en cuanto a los componentes. Y luego, lo que es importante, la fijación, que es lo que la gente suele conocer. A mí me ha puesto una prótesis total o parcial, cementada o sin cementar.
¿Cementada de cemento?
De cemento, de un cemento acrílico.
No armado, ¿no?
Que no
es cemento armado, ¿no?
No es cemento armado, no es un cemento porla, no.
O sea, me imagino, Vicente, a los cirujanos ya echando la mezcla con el palustre, dale que te pego ahí.
Bueno, es lo único que nos falta, porque la verdad que esta cirugía es una cirugía bastante agresiva. Tú aquí utilizas sierra, utilizas martillo y más golpeas con fuerza, porque las prótesis, las no cementadas, se mete el componente a presión. O sea, tanto en el vástago como en la copa, en el fémur como en la copa, tú lo que haces, labras el canal donde va a ir el vástago, o en la copa fresas la forma donde va a ir la copa. Pero ahora esa copa va a presión. O sea, tú labras una talla y la pieza definitiva tiene un milímetro más de grosor, con lo cual entra a presión, porque lo que se trata es que el metal esté en íntimo contacto con el hueso para que el hueso crezca sobre ese metal. Claro, eso lo tienes que hacer a martillazos y no hay otra forma.
Escúchame, ¿el martillo es un martillo normal y corriente, Vicente?
Es un martillo de acero inoxidable, esterilizable, pero en el caso de las caderas son martillos que pesan 750 gramos. Madre, o sea, son unos martillos pesados. Claro, porque tú tienes que dejarlo caer sobre una pieza que tiene que entrar dentro del hueso, quedar encajada. O sea, que esto no es apto para pusilánimes. Esto hay que darle con cierto puesta y cierto convencimiento. Estas son las que son las no cementadas, que se suelen usar en gente más joven, en gente en las cuales ese anclaje primario, esa presión con la que entra, el hueso tiene calidad para que la prótesis quede bien fijada. Cuando el paciente es mayor, y sobre todo cuando tiene un hueso más débil, más osteoporótico, en el cual una prótesis metida a presión no iba a aguantar porque iba a cimbrar, iba a moverse, pues ahí lo que hacemos es meter un cemento acrílico, y una especie de silicona, es polvo que se mezcla con líquido, se convierte en una especie de pasta que, por una reacción exotérmica, creando calor, se hace dura. Se llama cemento, pero realmente no es un cemento como tal, ¿no? Cemento porque son dos componentes, un polvo con un líquido. Entonces tú labras el canal igual, lo rellenas de cemento y ahora metes una prótesis más pequeña, para que esté rodeada de un manto de cemento, de una capa de cemento, que es la que lo fija al hueso.
Oye, Vicente, y una vez que has cincelado, que has metido la prótesis, que has puesto todo lo que tenías que poner, ¿el paciente cómo sale de tu consulta? ¿Sale ya andando con la prótesis? ¿Tiene que hacer luego mucha rehabilitación para familiarizarse? ¿Cómo es la vida justo después de tener la prótesis?
Bueno, eso es un mundo. La verdad es que es una cirugía bastante agradecida, porque claro, el dolor de una artrosis de cadera es un dolor muy intenso, muy invalidante. Pues aquí, claro, en el momento que tú quitas la parte que roza, el dolor desaparece de momento. Entonces es un dolor, después de una cirugía, es un dolor más llevadero. Ellos se operan un día y el día siguiente lo estamos poniendo de pie y van caminando con muletas, pero apoyando el peso en el suelo desde el primer día. Entonces, hay que tener ciertas limitaciones con ciertas posturas para evitar que la prótesis se pueda salir de su sitio, porque son dos componentes que con el tiempo tienen que acabar adaptándose, pero el paciente está caminando desde el primer día y la muleta la va a usar durante un par de semanas o tres.
Pues prótesis de cadera, se nos queda mucho tema del tintero y seguro que esta temporada va a dar mucho mucho juego. Una vez que te ha hecho la prótesis de cadera, pues, por ejemplo, si puede practicar deporte, qué tipo de deporte, a lo mejor el que más afecta a la cadera. Hay muchas cosas que hablar de la prótesis de cadera, lo haremos más adelante.
El sexo después de una prótesis de cadera, que hay que saber cómo hacerlo. O sea, que hay muchas cosas interesantes con las caderas. Sí, también.
Estar sedentario el activo, todo está ahí. De todo hay la viña del señor, don Vicente. No nos metamos en fregado. Hasta la semana que viene, Vicente.
Un abrazo, Emilio. Cuídate.
Pues, igualmente, prótesis de cadera, todo lo que debes de saber de la mano del mejor, de Vicente de la Varga. Y ponemos el punto y final. Hasta mañana, adiós.